woman.
Well, estoy muy bendecido esta mañana de presentarle otra mujer, Hail. La doctora Dina Dye va a ser nuestra, nos va a traer la palabra esta mañana. Ella creció en un hogar de judío tradicional en la ciudad de Iowa. Fue a la escuela, a una escuela hebrea y ortodoxa, y conoció a Yeshua como el Mesías en 1979. Luego en los 90s, ella sirvió como líder y profesora con las Asambleas de Dios, también como directora de la Iglesia Cuadrangular del Instituto Bíblico de la Iglesia Cuadrangular. Está en televisión, Norcorea, y hace muchos seminarios alrededor de los Estados Unidos y Canadá. Pero su pasión es a ayudar a la gente a entender a las raíces hebreicas desde la perspectiva del mundo antiguo. Démosle la bienvenida. ¿Me pueden escuchar todos? Gracias por la presentación, Mark. Este es mi website. Esta es mi promoción. Sí. Todos los profesores tenemos que hacerla. Y como dice el pastor Mark, si va a mi. A mi website van a ver que estoy haciendo esto por 38 años. A veces siento que como el judío que está andando por el desierto por 38 años y finalmente llega a la entrada, de la tierra prometida, y personalmente no puedo esperarlo. Quiero darles una versión de mi testimonio en 3 minutos. No quiero tomar todo el tiempo, pero la mayoría fue compartida por el pastor Mark. Quiero decirle algo que está relacionado con el tópico de hoy día. Yo era una hippie, que les voy a decir, producto de los 70s, los 60s. Cuando tenía 21 años, me puse una mochila y me fui a Europa. Y pasé 5 años viviendo de esa mochila, durmiendo en las playas y donde sea. Todo en busca de la verdad. Y conocí a mucha gente. Y especialmente recuerdo a un hombre extraño cuando estaba yéndome de Atenas a Barcelona, y era uno de esos que seguía viaje a las estrellas. Ustedes saben que los judíos siempre están viajando por todas partes y terminan en la nueva era. Y también era una de esas. Y luego me encontré en México. Nuevo México, en Estados Unidos, que es el lado opuesto del Tíbet, y por eso fuimos ahí, todos los hippies iban ahí. Yo estaba en busca de algo, y mi amiga Jane, éramos mejores amigas, nos encontramos en el terremoto de Guatemala en 1975, 76, y fue una experiencia de movimiento, digo. Acá, para que sepan ustedes, ella ha estado en Tortola y la acabamos de sacar. Por favor, oren por ellos, por Tortola, porque nadie está hablando de eso, nada mencionado, pero ellos han tomado un golpe directo del huracán. Es pequeña, como un cuarto del tamaño de Puerto Rico. Y en la isla está totalmente destruida. No hay un edificio parado. 3 días que tratamos sacarla de ahí. Es un caos. Prisioneros corriendo por las calles con machetes, metiéndose a las casas. Y no hay un solo árbol con con hojas, se parece a Siria. Entonces, si recuerdan acerca de eso, por favor, oren para ellos. Pero hemos sacado a gente ahí, aleluya, elevado sea el Señor, y eso sucedió solo ayer. Y he estado en tremendo estrés toda la semana porque no saben lo difícil que es conectarse con algo, con un lugar que prácticamente no existe. Teléfono, Facebook, nada funciona. Entonces, Jean y yo éramos hippies y andamos con grupos, ¿saben? ¿Ustedes recuerdan a Ron Doss? Ron Doss y Timothy Leary. Quiero contarles esta historia. Ron Doss estaba en la ciudad. Este grupo alababa al dios mono que se llama Hanuman. Yo había escuchado hacer con Sri Lanka. Y habían traído a esta de Sri Lanka, esta estatua. Y esta, me habían invitado a este festival, entonces emocionada. Estaba muy lindo día de septiembre en Nuevo México. Y había banderas y todo el mundo estaba en Sufi dancing, bailando Sufi. Y van bailes paganos. Y Ron Doss bien sale y van a descubrir a la estatua en un carrito. Entonces sacan las y les quitan esta. Y de repente delante de mí estaba esta estatua blanca con una cetro en la mano de oro y con una banda roja, y todo el mundo se arrodilló. Y yo me quedé congelada, Jen también a mi lado, y escuché en ese momento, no tendrás otro Dios aparte de mí. Muy claro. Todos tenemos un momento en nuestra vida en que tenemos una línea que no debemos de cruzar, y si la cruza se acabó todo. Pero yo supe que no debía de cruzar. Y yo sé que si cruzaba esa línea, no estaría yo aquí. Era como fue mi gran prueba. Y todos se arrodillaron, pero no nosotros. Y solo una semana más tarde es cuando reconocí quién mi Mesías era. Imagínate, una judía. Estoy en una iglesia sin idea de lo que hacía. El pastor me hizo la líder de los jóvenes. Era salva por una semana. Nunca había leído el Nuevo Testamento. ¿Qué estaba pensando él? Yo le enseñé a los niños, a estos niños, lo que yo sabía, los festivales, en 1979. Esos niños no saben lo bueno que tuvieron. No sé dónde estarán ahora. Y esos fueron mis comienzos. Soy casada, mi esposo Michael está aquí, tengo dos hijas, tengo cuatro nietos, he terminado mis estudios en doctorado de estudios hebraicos, bíblicos hebraicos. Y tengo la ventaja de haber visto este movimiento por 38 años y lo he visto todo, mi amigo. Estoy pensando acerca de leer un libro. A lo mejor podría explicarlo, no sé. Este es mi libro. Siempre quería yo escribir un libro, pero me ha tocado 63 años o algo así. Se llama El Templo Revelado en la Creación. Una pintura de la familia. Quiero llenarlos de muchos pensamientos y quiero poner una base sólida para que vean la figura completa, más grande, porque a veces nos estamos dedicando tanto a los detalles que no vemos la pintura completa, y quiero ayudarles con esto hoy día. Muchas de las materias que tenemos vienen de mi libro, de este libro, y luego este libro que estoy escribiendo, otro Fundamentos en la Torah, y que ahora Roku tiene, y es gratis. El tópico de hoy día es el lugar de su presencia. Y una de las cosas que quiero mencionar es que Israel fue el pueblo escogido. ¿Por qué fueron escogidos? Por una función y un propósito, pero más específicamente, escogidos para que sean el lugar de la presencia de Dios. Y no estoy hablando de DNA, quiero que entienda. Esto es un problema muy grande y puedo decir eso porque yo soy judía. No es acerca de DNA, es acerca de la gente del pacto. Y esa es una sola forma en que se puede hacer arrepentimiento y... Dios estableció su lugar desde el principio. Antes de llegar desde el principio, quiero poner algo para ustedes aquí, porque esto es importante. Quiero que entiendan que en la época de iluminamiento, religión y ciencia, voy a usar la palabra religión porque no tengo otra mejor, eran una, pero desde ahí se ha separado. Ahora hemos separado las dos y estas están en dos cajas diferentes. Pero en el mundo antiguo no había separación. Tenemos que aprender el contexto de lo que estamos estudiando. Tenemos que entender la cultura del mundo en que fue escrita. La lenguaje, en lo mismo que pueda, oír a las personas que puedan, que entienden el idioma mejor que yo, mejor que uno. Y esto es lo que yo uso. Toda mi historia estoy haciendo mi trabajo es investigación. Y cuando lo que se entiende, antes yo sabía así de poquito, ahora sé un poquito más. La fuente se pone más profunda mientras uno empieza a estudiar. No es que llegamos hasta el fondo, se encuentra más y más profunda. Y les recomiendo de que lean, cuando van a hacer un estudio, que lean todo el libro completo para que tengan una idea del contexto. Quiero decirles también que la Biblia no fue escrita a nosotros, sino para nosotros, tiene aplicaciones prácticas de hoy día, pero fue escrita para un mundo antiguo, en un gente de mundo antiguo. Ciencia, sustancia, material no era el mundo de ellos. Otro problema que tenemos es que tratamos de forzar entendimiento moderno en un texto antiguo. Por eso que vemos a los locos como helicópteros. No es eso. Contexto. Tenemos que dejarnos de hacer esto. Y he escuchado tantas profecías raras por estos 30 años y nada ha sucedido. Aleluya. Estoy esperando por el reino. Otra cosa es, en el mundo antiguo se describía cosas concretas, pero usaba el lenguaje de símbolos y metáforas. Entonces a veces decimos, ok, y a veces tocamos todo literalmente y entramos en problemas, porque literalmente no era su lengua, su interpretación, su idioma era lenguajes y símbolos y figuras. Tenemos una ventaja de todas tenemos las tabletas que han salido, que han sido descubiertas últimamente. Tenemos información que hace 100 años no teníamos, pero de nuestra mejor habilidad tenemos que entender que este es un idioma simbólico y se queda todavía más raro cuando vamos al libro de Apocalipsis. Daniel, Zacarías y ya. Se está hablando de una realidad concreta, pero se está representando con símbolos. Principios bíblicos pueden ser aplicados a cada generación. Los principios no cambian. La lengua y cómo la usamos puede cambiar, el contexto puede cambiar, pero el principio no cambia. Otra cosa que hacemos hoy en día es ver las cosas de una forma emocional. Esto ha empezado hace 200 años, donde el espíritu es una forma rara. Cuando me siento, lo que Él me impulsa, lo voy a hacer, y si no, no lo voy a hacer. Entonces, estamos moviéndonos por emociones, emociones no confíen en ellas. No hay que tener mucho cuidado en una forma que nos guía. Es muy peligroso. Tenemos que llegar a lo concreto. Y la Biblia tiene todo lo que necesitamos saber. Y a veces pienso que la religión moderna ha perdido la gran figura. Entonces, volvemos al principio, donde debemos empezar. Génesis capítulo 1. He pasado tanto tiempo en Génesis número 1 que uno tiene que regresar muchísimo. Ahí yo hago un estudio y regreso al principio y una vez, y regreso, vuelvo y regreso todo el tiempo. Dios era el artesano. Y como un arquitecto, que entonces cuando miramos al tabernáculo no es descrito de la misma forma. Génesis es un modelo del cosmos. El tabernáculo era un cosmos en miniatura, modelado al igual que Génesis 1. Dios está construyendo una casa. Todo el capítulo es acerca de construir una casa. Construir una cosa. ¿Por qué? Porque sabes que tú no solo construyes una cosa, la dejas vacía. Apenas está lista y te mueves, te mudas adentro, pones los muebles y los cuadros y todo. Es lo mismo que Dios hizo. Él hizo la casa en 7 días. La casa fue inaugurada y el rey entra a la casa y va a llenar la casa con sus cosas, va a reinar. Génesis 1 es muy importante que entienda que el mensaje principal es acerca de construir una casa. Y en ese concepto de construir una casa está por todas partes. Cuando un rey destruía una ciudad, traía lo primero que hacía era construir un templo y su trono. Los planos para esto era dado por su propio Dios, quien habrá sido su Dios. Entonces el rey, una vez que el templo había terminado, se mudaba dentro. Esa es una representación viviente del Dios. Espero que vean este paralelo. Y quiero que vean esto. No estoy hablando de Israel imitando a los antiguos. Estoy diciendo los antiguos imitando a Israel. Este es el original plan original. Ellos todo lo copiaron, no ha sido al contrario. Cuando llegamos al tabernáculo y vemos en el libro de Éxodo, vemos toda la descripción. Los carpinteros, los cerrajeros, herreros. Es muy interesante. Hay una palabra hebrea para carpintero, es harash, que significa silencio. ¿Es por qué? El herrero y el cerrajero que estaban construyendo eran considerados estudiosos de la Torah, sabios de la Torah, y ponían en silencio a todos con su sabiduría. Una forma de construir un hogar es con sabiduría, eso lo dice el libro de profecía. Y si Dios hace es el herrero que hace construir la casa. ¿Quién es el hijo de él? ¿Quién es? Él es el carpintero. Yeshua era el carpintero. Recuerden, el mensaje de Yeshua es que vino a construir la casa. Él vino a reconstruir el cosmos que está en un estado de decadencia en este momento. Yeshua fue enviado para, entre otras cosas, para restaurar y construir la casa de Dios. Y luego él se construyó. Él dijo, destruiré el templo y la construiré en 3 días. Y la palabra Mishka dice, yo me parezco. Entonces Adán era hecho a la imagen del cosmos. El tabernáculo fue en imagen del cosmos. vamos a hablar acerca de más adelante. Ahora, ¿recuerdan un par de personas que ayudaban a construir el tabernáculo Bezalel, que su nombre significa en el Mahin, en el, a la imagen de él? Y él era un maestro alfarero. Y vemos así la mujer que construye la casa. Oholiab, also mi tienda es del Dios. Todo es acerca de su presencia, su tienda. Empezamos con el cosmos, él pone a su rey ahí, que era Adán, y Adán fue exiliado de su presencia. Y luego Noah construyó un arca, que es también un modelo del templo, y todo eso. Y luego Abraham fue llamado, y los caldeas, y tiene las tiendas de los patriotas, de los patriarcas. Luego en Egipto, en el exilio, luego saliendo de Egipto, construyen un tabernáculo. Y actualmente Salomón, bajo el rey David, construyó la casa. Cuando la tierra resta, quiero decirles algo acerca del descanso. Vamos a los siete días de construcción, y en el séptimo día ese Dios descansó. Esto es muy común en el antiguo mundo. Esto es cuando hay descanso en el reino, porque ya no hay más guerras, entonces el rey es inaugurado y coronado y puede mudarse dentro de la casa. Entonces, descanso no es que Dios esté ahí arriba en una nube, sentado, fumando un cigarro cubano. No, es cuando los enemigos ya han sido destruidos y viene tranquilidad al reino. Y quiero decirle también, en el mundo antiguo, bajo los dioses, nada fue justo y recto. Humanos eran los esclavos de los dioses. Nuestro Dios es diferente. Él reina en perfecta justicia y rectitud. ¿Quién no quiere justicia perfecta? El sistema judicial de este mundo no hay justicia. Entonces, el modelo, una y otra vez desde el principio, es el que el rey se levanta y se convierte en élite. Y es el Dios sobre los oprimidos. Los dictadores hacen esas cosas. Entonces, por eso queremos hoy al verdadero rey que se siente en el trono, que reine con paz para terminar la casa, y todos seamos parte de eso. Amén. Amén. Baná, la casa ha sido construida. La raíz de esa palabra es hijo. Y si miran en la historia de Adán y Eva, dice que Dios separó a Javaí de Adán. Entonces, uno tiene una idea de que hay un hueco que dice que la construye de su lado, que es la palabra Baná. Aquí se está hablando de la construcción de una línea, de una dinastía royal. O sea, ella fue construida de la máquina a la imagen de él. Yo sé que los rabitas dicen que es una costilla, pero en rib es casi lo mismo. Lo que significa es que la idea es de que fue hecha a la imagen y semejanza de Adán. Quiero que recuerden que todo acerca de la Biblia es acerca de función y propósito. Y nosotros nos quedamos estacados en sustancia. Estamos hablando de 100 años, 1000 años de años. La Biblia no le interesa acerca de la Biblia está hablando acerca de construir una casa en 7 días, y Dios puso su semilla en el trono. Está hablando acerca de Adán ser formado y el aliento de vida dentro de ellas. Esto es un lenguaje de coronación. Esto no es acerca de tierra y H2O y otros asuntos. Es lenguaje de coronación de un hombre, Adán, llamado a servir en el jardín como rey y sacerdote, que fue formado, tenía función de ser rey. Totalmente lo hizo mal, pero ese era su trabajo original. Y es nuestro trabajo también. Eso es lo que Dios dijo, que vamos que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Ahora, los materiales, las materias primas del tabernáculo eran árboles. Acá esos tres no son tan muy grandes, no sé cómo es eso. Pero es el mensaje, el símbolo, que el tabernáculo estaban haciendo de árboles. Pero es interesante que la palabra, esta palabra que se usa para esos tres, es la misma palabra de huesos, porque el hombre ha sido huesos. Todos recuerdan que Dios dice que va a levantar al hombre para un azúcar, para que haga un azúcar, y ese es el ser humano. Otra es que en el antiguo mundo, el templo era la conexión del cielo y la tierra. Entonces, en el cielo, como en el cielo, ese era el lugar en donde el sacerdote mediaba entre los seres, el pueblo y los dioses. Pero eso es muy importante porque ellos vieron al mundo antiguo, el templo, como que era ese lugar de conexión. Entonces, antiguamente, cuando los judíos, los israelitas iban a Jerusalén, al templo, era como que se iban a entrar al mundo que estaba fuera del tiempo. Era el firmamento y fuera el mundo fuera del tiempo. Eran personas físicas, pero en cuerpos físicos, pero ese era el mensaje del templo. Volvamos al primera parte del Biblio, Bereshit bara Elohim. La palabra Abra bara es usada para algo divino, pero sí para separar y dividir. Otra palabra que es relacionada con bara es brit, y significa pacto. En el primer verso de la Biblia hay un pacto establecido, creación, el pacto de creación, y que vamos a hablar en un momento. Entonces, el acto de crear es unión de juntar la creación, donde dos van a volver uno. Y esa es una definición que tienen que recordar. Dios siempre hace las cosas así. Él separa los elementos y luego los trae juntos para que produzcan vida. Esta es la base de Génesis 1:1. Reproducir vida, porque el cosmos es todo acerca de vida. Entonces, para mí no es difícil entender el corazón de Dios. Él es todo acerca de vida. Todo que produce muerte no es de Él. No hay discusión acerca de aborto, porque Dios está en el negocio de la vida y también debemos nosotros. Todo eso quiero mostrarle. El orden de creación que tenemos en Génesis 1:1 es de separar elementos femeninos de los masculinos. Y no quiero. Quiero que entienda que este es el orden de creación. Femenino es separado de masculino, unidos juntos para producir que no tenemos que ir a la clase biológica. Sabemos cómo esto funciona. Esta es la base, la esencia básica de la palabra de Dios. La tierra es femenino, el cielo es masculino. Si separamos noche y día, tenemos términos femenino y masculino. Aguas de arriba, aguas de abajo, luz de oscuridad, la tierra del mar, Jabá, from Adam, orden del caos, y el mundo que va a venir. Entonces, han sido separados, femenino, masculino, luego regresan juntos y producen fibra. Esta es la definición básica del pacto. Todo en la Biblia es relacionado al lenguaje del pacto. Y empiezo con el primer verso. Okay. Me gusta esta. Tenemos excelentes scholars que tenemos tan. ¿Están de acuerdo en todo? No. Pero me escribí un libro que a la mayoría le gusta, pero hay gente que no le gusta porque no estaban de acuerdo de lo que yo tenía que decir. Y no es acerca de agradecer, es acerca de hagas tu tarea y que hagas tu investigación. ¿Qué te revela a ti? En el templo, si vemos a nuestro templo de hoy día, está construido de piedras vivas. Es un cuerpo vivo. Todos tenemos una parte en este templo. Encuentra tu parte y hazlo con todas tus fuerzas. Tenemos mucha gente diciendo, oh, yo no sé. Pero, of course, claro que sí, tú lo sabes. Pero hay personas que nunca encuentran esa llenura que en el trabajo que Dios los ha llamado a hacer. Todo lo que el Señor te pide que hagas, encuentra y hazlo para que podamos construir el reino y hacerlo por todo el mundo. ¿Y cómo se hace? A través de semillas, como Jesús dijo. Mantenernos construyendo la casa. Tienes que estar produciendo semilla en el reino para que el reino continuando. Nuestro hogar está aquí, no allá. Eventualmente, el cielo va a venir para acá. Y hay que tener cuidado de no irnos a cosas raras, porque es una abundancia de esto. Hay que quedémonos en la tierra, en el planeta Tierra, en este momento, por ese momento, y hacer lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, les decía, se me perdió la escritura.
Abraham and Sarah are unable to bear a son. So, yes, we have real people in the Bible like Abraham and Sarah.
Como signo avanzado de la restauración de la creación y con ella la restauración de la naturaleza masculina y femenina de la imagen que lleva en la humanidad, Abraham y Sarah pudieron tener un hijo. La vida se produce cada vez que uno ve esterilidad en la Biblia, hay que preguntarnos qué es lo que está preveniendo a la vida que se produzca la vida. La mayoría del tiempo es idolatría, pero eso es otra historia que ojalá tenga tiempo de explicarla. Yo sé que ustedes aman las palabras hebreas. Entonces, Bereshit es una palabra muy, muy increíble, asombrosa. Y una vez encontré 75 palabras que salen de esta palabra. Y yo sé que hay más. Lo que es interesante es que cuando se toma la palabra de afuera es batet, y si las pones juntas tienes dos palabras, bat, betik. Bat es una cosa, bat es esa hija. Esa es una clave bien clara, porque la casa siempre fue descrita como en un término femenina. La casa es femenina. Israel es femenina, porque es de la casa. La vida de la casa viene, la vida. Entonces, y acá hay una Barashatei, viene de Bereshit. Él lo hizo dos. Aquí está el Evangelio. Otra vez, separamos para traerlo juntos y producir vida. Se produce la semilla y la casa. Toda historia que uno lee está produciendo vida o no produciendo vida. Y cuando vemos, uno se pregunta, ¿por qué no produce vida? Y si vemos a las matriarcas de la Biblia, hay un momento en que están estériles, no pueden tener bebés. Y nos preguntamos, pero luego más tarde se ve que la vida viene. De Sara y Abraham viene de Isaac. Isaac no es simplemente un hijo. Si regresamos al principio, Adán fue el primer rey, el que se supone que iba a reinar y someter la tierra y cuidar del jardín. Fue exiliado del jardín. ¿Su ministerio terminó? No, estaba en diferente lugar, pero aún está reinando y está pasando su semilla. A Caín mató a Abel, entonces el siguiente que viene es Seth. Entonces la línea continúa, la Biblia es la línea de los reyes, del primer Adán al segundo Adán. Llegamos a Adán, que viene de Adán. Si leen en Génesis 21, nunca noté esto hasta hace 6 meses, pero habla de que Abraham, desde Abraham los reyes vendrán y de Sara las princesas saldrán. Entonces, ellas producían al rey. Entonces, ok, Isaac no fue el primer nacido, pero Isaac fue llamado a ser el reino. El término usado en mi hijo único, es el lenguaje de coronación. Cuando Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, el hijo que yo amo, es clásico. Se está hablando de la coronación de Isaac. Es lenguaje de coronación. Y Ismael no era de la línea royal. Es todo acerca de traer al rey. Estamos hablando de Rosh Hashanah, es uno de tomaría casi un año para encontrar todo el significado de Rosh Hashanah. Y cuando Rosh Hashanah es el primero de los 7 meses, los rabitas dicen muchas cosas, ¿no? Ellos dicen, si tomas Bereshit y lo desarmas, dice Betishrei, es el día de la coronación. Y no sorpresa que en la Rosh Hashanah, que es la coronación del rey. 7 en el mundo antiguo es cuando se convirtió cuando la casa estaba construidos, el rey se sentará en el trono. Hemos hecho una falta de servicio al número 7. Número 7, uno dice, completar, perfección, significa una casa ha sido construida y el rey está reinando desde la casa. Unos de los estudiosos que está haciendo sus estudiosos, estaba haciendo un estudio acerca del 4 de los ejemplos y de los 7 acerca de la casa construcción. La casa ha sido terminada y cuando la casa es terminada, la presencia del rey se muda dentro de la casa. Tenemos esta coronación, inauguración, lenguaje, resurrección. Se fue asociada con el rey, ser criado y convertirse en rey. Y trae estabilidad a ese lugar. El lugar estaba completamente en desorden, en caos. El rey trae orden y estabilidad. Amigos, ustedes tienen que ser así. Ustedes son del reinado, de un sacerdocio y reina. Ustedes deben estar trayendo orden y estabilidad a tu mundo. No se preocupen del mundo. preocúpese de su esfera. Ustedes tienen que estar reinando y trayendo estabilidad dentro de su mundo en lugar de quejarse y nuestra vida no es acerca de nuestro propio bienestar. Eso es lo que creemos, pero el reino no es acerca de tu estabilidad, de propia sino para ti mismo. Eso es para ayudar a solucionar el caos que está por todas partes. Entonces, algún día cuando Yeshua venga y reine, entonces va a ser fabuloso. Pero en este mundo, en este momento, vivimos en este mundo, no es muy placentero, pero si tú, cada uno de nosotros, traemos esa estabilidad, vas a encontrar paz en el medio de toda la tormenta. Esto ya es información para ustedes. La estructura tripartita está por todas partes de la escritura. Cada templo designado en tres. El cosmos, cielo, tierra y mar. Cuando leas Éxodo 20 y habla del Sabbat en el séptimo día, la construcción de la casa, inauguración del reino. Está hablando de Dios quien creó al cielo y lo que hay, los mares. ¿Y qué es eso? Porque esta cosa entera es su casa. Y Él llena su casa. Él llena los cielos con las órbitas y los cielos y la tierra con los hombres y los árboles y grasas y los mares con peces y todo. En el jardín fue lo mismo. No dice el jardín de Edén, dice el jardín en Edén. Entonces tenemos Edén, que significa el lugar santísimo, el jardín, que significa el lugar santo, y el campo es el lado de exilio. Lo primero que Adán hace cuando sale del jardín es construir un altar. La ofrenda que se consume fue completa para Dios, y lo único que quedaba era la piel, y eso fue lo que se le daba al sacerdote. Y a Adán se le fue dado la piel. Entonces Caín mata a su hermano. Entonces, para toda esa información les recomiendo mi segundo libro, El templo construido en el jardín. Luego tenemos lugares privados. Se supone que debemos actuar de la misma forma, como como algo de tres partes. Cada templo en el mundo antiguo estaba orientado en la misma forma, del este al oeste. La razón por eso era porque estaban orientados con relación al sol. El sol salía del este, entonces eso siempre estaba directamente sobre el templo, de este al oeste. Por eso que tenemos en Revelación, en Apocalipsis 12, la mujer vestida con la luz, pero ella es el templo. Y vestida con el sol, porque el sol está todo el día cruzando. El lugar santísimo está en el oeste. El jardín era un lugar santo, y fuera donde era el altar, y era a donde vivimos nosotros, en el campo. Los árboles son de zona vertical, conectando entre el cielo y la tierra. El rey vivía como un representante de Dios. el templo, todas las cosas vivientes eran componentes, conectaban al cielo y Dios, a la tierra y el cielo. Cuando Dios estaba en el desierto, era una nube en el día y un fuego de noche. No hay coincidencia de que Yeshua murió en un árbol. La perfecta intersección entre el cielo y la tierra, vertical y horizontal. Y ese es el punto, porque todo lo en el la convergencia de todo el universo. Otra cosa que quiero mencionar es que los reyes eran horticultores, jardineros. Es más, se le llamaba el que atiende el jardín. Y esto era muy común en el antiguo mundo. El rey era un jardinero y era jefe. En Siria antigua, una de las cosas que así era, en Asiria, si conquistaban a un territorio, él iba y sacaba las semillas o pedazos de plantas para traerlos a su tierra y sembrarlas ahí. Es porque aquí han robado, quitado los verdes de los otros reinos, y es como decir, hemos ganado. Y tenemos muchas historias acerca de regiones vicerregentes o vicarios. Fue Adán. El rey tenía... Habla acerca de el jardín, cuidar y servir al jardín. Cultivar era el trabajo del rey. Funcionaba, mediaba entre el cielo y la tierra. Hay dos expresiones al final de ese pasaje cuando Adán fue echado del jardín. Él fue enviado fuera del jardín. Es shalach, que la palabra es shiliach, que es ese. Y lo siguiente que viene es garash, es como echado, pero es prácticamente significa divorcio. Fue divorciado del jardín. Entonces, no quiero ir acerca de todo eso, pero el jardín, hay una escritura en Isaías donde dice Dios casado a la tierra. Dios era el cosmos, a su tierra, su reino. Él estaba considerado casado a la tierra. Por eso que tenemos todos los festivales relacionados con el ciclo agricultor. Tenemos... Y hoy en día no tenemos idea. Nuestros hijos no saben de dónde viene de dónde viene su comida. Pero es el tema muy importante. Quiero que vean este bote. No sé si era así, pero... Entonces tenemos a Moisés en una canasta que es medio metro, flotando en el río. No, así no es como funciona. La palabra tabá, ellos hacen estos botes que eran gigantes de papiro para sus dioses, y estos tenían una cámara interior. No sé, te digo, no sé si era así, pero es una buena foto que les dé una idea. Moisés podría haber estado en esa cámara, que la gente sabía que era el lugar de los dioses. Entonces, cuando la hija del faraón la encuentra, es, oh, ese es un bebito. No dijo eso. Ella pensó que era uno de los dioses porque él fue criado en la casa de un dios. Al faraón se le consideraba un faraón. Todo esto es es lenguaje de reinado. Cuando salieron de Egipto, es como que salía una nación que estaba recién naciendo de otra nación y vinieron al mar, ¿verdad? Este es un lenguaje de construcción de casa. Uno de mis amigos dice que cuando la tierra se abre, la idea es de que es la caída de un reino y el nacimiento de otro. Entonces se meten al agua y hacen aguas. Y si han visto en el Tanaj, en Éxodo 15, han notado en ese patrón, es un modelo de paredes. Entonces, en el antiguo tiempo, cuando de la tierra salía algo, de la tierra se estaba seca, lo que salía era el brote de una semilla, nueva vida. La casa no se puede construir en tierra mojada, tiene que estar seca. Entonces, si están cruzando, yo decía, pensaba, si están cruzando el mar, la tierra seguro estaría mojada, sería barro, se estaría ahogando. Pero no, en realidad la Biblia nos dice que estaba seca, completamente seca. Es un nuevo reino que estaba naciendo. Han estado 400 años en Egipto adorando a muchos dioses y ahora están saliendo dentro hacia el desierto y que lo primero que hacen es construir el tabernáculo. Entonces, el lenguaje del desierto, de lo seco, siempre se habla de ser estéril, no hijos, no producción y exilio. El lugar de la presencia de Dios en el exilio. Ahí estuvieron ellos completamente protegidos. Sus zapatos no se gastaron, tenían alimento. Y es donde estamos ahora. Estamos en exilio físicamente, pero espiritualmente sí hemos arrepentido y hacerlo mientras que lo estamos haciendo en el mes de Elul. Estamos en el medio del tabernáculo, porque tabernáculo es Yeshua, el Mesías, es en el medio de nuestro templo. Actuemos como que Él está aquí entre nosotros, en el centro de nuestro campamento. El lugar de la presencia de Dios es un lugar de protección y provisión. Y eso hay que recordarlo. Montañas de las Escrituras son templos. En Éxodo, cuando Moshe está en el tope de la montaña, se dice, él está en una nube, hay fuego, el piso es zafiro. Esta es la descripción del lugar santísimo. Más abajo, en la mitad de la montaña, está el lugar santo, y más afuera es donde está los atrios, donde está el pueblo. Entonces Moisés está en el lugar santísimo y ellos están diciendo, ¿dónde está él? Y los sacerdotes, ¿se acuerdan? Los 70 ancianos estaban en el medio y al final es donde la gente común está. Todas esas conexiones, escaleras, arcoíris, cuando ven esto, noten que es una conexión entre el cielo y la tierra. Cuando Moisés subió a la montaña, la nube lo cubrió, la presencia de Dios. La gloria de Noé se posó sobre el monte Sinaí y la nube los cubrió por 6 días. Y en el séptimo día, esta es coronación del rey, llamó a Moisés de la nube y apareció la gloria a Noé como un fuego que no se consumiera. Entonces Moisés entró arriba a la nube y entra a la montaña. Este es clásico lenguaje de entrada al templo. Luego continúa, Yeshua trajo a Pedro y a Jacob y a John, sus hermanos. Aquí se está hablando de coronación lenguaje. Esto es en Mateo 17, la transfiguración y la comparación con Génesis 1 en el monte Sinaí. Su rostro brillaba, su vestido era muy blanco, y cuando hablaba, una nube viene y dice, clásico, lenguaje de coronación de Dios al Rey, mi Hijo, al que yo amo, en quien yo estoy muy complacido. Esto es Rosh Hashanah, amigos. El Rey está siendo coronado. Y estos amigos pueden verlo. Ellos lo entendieron mucho mejor que nosotros, probablemente. Cuando llegamos al final de Éxodos, cuando el tabernáculo está terminado, tiene el mismo lenguaje como Génesis 1. Entonces, Génesis 1, Éxodos 40, Juan capítulo 1, Hechos capítulo 1 están diciendo lo mismo. Es más, una vez se me acabó el tiempo, pero Éxodos, hablando con el tabernáculo hasta el final, y el libro de Actos, de Hechos, son completamente paralelos. Todo lo que está yendo en el libro de Hechos es lo que se está pasando en Éxodos, porque es acerca de construir una cosa, pero ya tenemos una nueva casa que es Yeshua, un rey coronado. En el primer día, el primer mes, el templo fue completado, terminado. El tabernáculo es femenino. Es imagen de una novia y el novio en el templo. Hablé del libro de Hechos. Es el paralelo increíble de esos dos libros. ¿Está restaurando a Israel, en el reino de Israel?
Beam me up, Scotty. You know what I'm saying? When it's talking about being taken up,
en esta escritura se está hablando acerca de llevarlos. Está hablando acerca de ser llevado a ser reyes. Y la imagen es exactamente lo que hemos visto con Éxodo de Moisés. Es el profeta que está criado para ser reyes. Toda la historia de la Biblia es acerca de nosotros regresando al Jardín de Edén. En Jardín de Edén, en la tierra ¿y quiénes se están bloqueando? Están estos querubines. Están preveniendo hasta que toda la restauración completa llegue, y ese día su pies se van a poner en el monte de los olivos. Lo que hemos leído en Hechos 1 es el monte de los olivos. Porque el monte de los olivos es el monte de la unción del rey. En ese día sus pies se pondrá al este y al este de Jerusalén, que es el monte de olivos, y la tierra se abrirá. Este es lenguaje de templo de este a oeste, declarando al rey, el nuevo reino se está levantando, donde el antiguo está destruyéndose. Es cuando nos encontramos, donde nos encontramos ahora. Estamos muy afortunados en América, no quiero vivir en otro sitio por ahora, pero tenemos libertad, pero no podría yo cambiar vivir aquí comparado a Roma en esa época. Una mujer judía enseñando Torah, no. Somos muy privilegiados aquí, pero reconocemos que hay dos reinos en conflicto. Somos parte del reino que gana, pero estamos actuando como que si vamos a perder. ¿Cuándo vamos a despertar? Miren, el reino está aquí ya presente, se está moviendo, así como el tabernáculo se estaba moviendo en el desierto. Se está moviendo, no están ganando. No, ellos no están ganando. No lo vemos porque es un reino visible. Pero cada vez que tú ayudas a otro, alimentas al antiguo, haz un acto de bondad, el reino está en movimiento. Y hay muchos más de nosotros que de ellos. Dios va a destruir los reinos de este mundo. Entonces, por el momento, ¿podemos actuar como que seamos el reino? Y voy a terminar con esto. Voy a tener que regresar para terminar. Este material tiene mucho. Pero quiero terminar con esto. En el momento que Yeshua vino y fue resucitado, no estaban esperando a un rey como ese. Él ya esperaba. Lo que tienen que entender es que César tenía un título que era el mismo que el de Yeshua. El título fue el Hijo de Dios. Cada rey en el mundo antiguo era llamado Hijo de Dios. Entonces tenemos dos hijos de Dios. ¿Quién iba a ganar? El reino ha venido como una semilla, pero crece muy lentamente y secretamente a través de amor. That's awesome. You don't plant a seed and tomorrow eat fruit. Tú no siembras una semilla y mañana agarras fruto. No, es un proceso muy largo. Hay que tener paciencia. Somos una cultura muy paciente, muy impaciente. Yo sé, ponme detrás del timón. Tenemos que dar tiempo para que esta semilla crezca. Entonces, estemos en el negocio del Padre y cultivemos estas semillas. El reino va a venir en el tiempo que Dios lo ha indicado. Amén. Amén. Ella va a estar enseñando en el segundo servicio y va a ser material diferente. Y aquellos que han estado aquí y han disfrutado van a recibir información diferente en el segundo servicio. Y otra cosa que quiero que sepa, pero José salió del pozo, lo sacaron en Rosh Hashanah. Entonces, resurrección es, si ustedes son reyes y reyes, saben cuando resurrección va a ser en Rosh Hashanah. Entonces, quiero que vengan a nuestro servicio de Rosh Hashanah, va a ser en PLU, el miércoles en la noche. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a cerrar con nuestra bendición sacerdotal. Padre, te damos gracias por estos momentos que venimos en fellowship. Y estamos tan agradecidos por lo que dijiste a Moisés, que le diga a Moisés, a Aarón, que bendiga a sus pueblos de esta forma. Y barrejeja Adonai bereishmaeja, ya Adonai panabileja bijuneja, yisa Adonai panabileja veyasem lecha. Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz, su shalom. En ese maravilloso name, ayer, asher, ayer. Amén. El que necesita oración, acérquense. Podemos orar por ustedes. Y otro aplauso para ella.